Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda y acompaña a Santos López. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre la demencia. Para quienes se perdieron el programa de ayer, en nuestra emisión pasada iniciamos a hablar sobre dicho tema y en este programa lo concluiremos. El deterioro de la mente humana es una de las realidades biológicas más patéticas. Mientras que en todas sus otras funciones el ser humano no se distingue del de sus congéneres animales, el trabajo de su cerebro lo sitúa a distancias incalculables del primitivo mundo animal. Es por eso que, al perder su función mental, el ser humano pierde su esencia y desciende en una involución degradante a su nivel animal. Para continuar con este tema, seguiremos escuchando la entrevista realizada al doctor David Leal Mora, jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y coordinador de la Especialidad de Geriatría de la Universidad de Guadalajara. También preparamos información adicional sobre este tema. Ahora vamos a comenzar a escuchar el siguiente fragmento de esta entrevista.
Salud.
Doctor, ¿la demencia es una enfermedad crónica?
Una vez presentada es muy difícil, excepto que por ejemplo, cierto tipo de demencias como es la de hipotiroidismo, si nosotros detectamos un problema del tiroides a tiempo, puede ser reversible. Hay otros tipos de demencia, por ejemplo, cuando hay un se llama hidrocefalia normotensa, un Hakim Adams, si nosotros podemos poner una válvula a tiempo, reciente, podemos evitar que progrese la demencia. Pero una vez establecida la demencia, sea cual sea la causa, si nosotros dejamos que progrese, es muy difícil que nosotros podamos revertirla. Por eso es tan importante que las demencias que sí podemos prevenir y tratar, especialmente la demencia vascular, especialmente el control de los pacientes diabéticos y de los pacientes hipertensos sobre todo, eso es lo mejor que podemos hacer para disminuir ese tipo de demencias. Hay otro tipo de demencias más raras, por ejemplo, las enfermedades de Pig o esas, algunas cosas que se llaman, no sé, otras conocidas muy popularmente como el de las vacas locas o que son por otro tipo de inclusiones de fragmentos virales, pero que realmente son muy raras. Como también podría ser, por ejemplo, la demencia pugilística, que es la que padecen principalmente los boxeadores por traumatismos repetidos. Esto también sabemos que el traumatismo repetido craneoencefálico puede provocarnos también una demencia. Entonces, realmente es un área en la que nos enfocamos más a darle calidad de vida al paciente y al familiar, porque tratamientos efectivos para revertir o curar una demencia que ya se presentó no tenemos a la fecha.
¿Se puede prevenir la demencia?
De demencia. La demencia degenerativa todavía no tenemos medidas realmente efectivas para prevenirla. Y como le decías, las personas que tienen más actividad mental, se ha hablado por ahí de manejos de gimnasia mental y libros con ejercicios mentales, no ha demostrado realmente que podamos prevenir la demencia tipo Alzheimer. Pero si nosotros estamos hablando de prevenir la demencia vascular, sí la podemos prevenir si nosotros tratamos adecuadamente la hipertensión arterial y las enfermedades metabólicas en los pacientes que las padecen. demencia degenerativa realmente no tenemos todavía una acción realmente eficaz para decir si hacemos esto no nos va a dar demencia. No, no tenemos todavía esas medidas. ¿Por qué? Porque todavía no hemos sabido el factor etiológico realmente de la demencia degenerativa tipo Alzheimer. Sabemos que intervienen muchos factores, de hecho es una demencia es una demencia con orígenes multifactoriales, ¿no? Desde hereditarios, ambientales, vasculares. Entonces, si todavía no tenemos la certeza de cuál es la etiología real, por eso ha sido muy difícil desarrollar medidas preventivas o medicamentos efectivos para la enfermedad.
¿Qué tipo de personas están más propensas a adquirir esta enfermedad?
Entre más envejecemos, más probabilidades tenemos de tener un problema demencial. Vemos que es más frecuente en las personas por arriba de 75 años o sobre todo de los 80 años. El envejecimiento es un factor de asociación para la aparición de demencias. Pero no hay distinción en cuanto a raza, sexo, nacionalidad, estatus socioeconómico. Es una enfermedad que no distingue en ese aspecto. Vemos más mujeres con demencia porque las mujeres viven más que los hombres, pero no porque el sexo sea determinante para la demencia. Las mujeres viven en promedio 5 años más que los hombres. Entonces vemos mujeres ancianas, mayores que hombres, ¿no? Pero no porque sea el sexo, sino nada más por el número de mujeres.
Esto fue un fragmento más de la entrevista acerca de la demencia, a cargo del doctor David Leal Mora, jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y coordinador de la Especialidad de Geriatría de la Universidad de Guadalajara. Recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés, 499-99-242-33 y 01800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Asimismo, saludamos con gusto a la audiencia de CírculoCulturalRadio.com y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California, donde también pueden sintonizarnos. Ahora vamos a escuchar una cápsula informativa referente al tema del día de hoy, que lleva por título El ejercicio versus la demencia.
El ejercicio versus la demencia. El ejercicio, por siglos, hemos sabido que debemos practicarlo. Desde tener una mejor condición hasta evitar un sinfín de enfermedades, sus beneficios han sido muy conocidos y estudiados. Numerosos estudios han demostrado que el ejercicio físico parece beneficioso en la prevención del deterioro cognitivo y la demencia en la vejez. Ahora investigadores han buscado en uno de los primeros estudios en todo el mundo cómo el ejercicio afecta al metabolismo cerebral. Con el fin de dar un paso más en el estado actual de lo que sabemos sobre la influencia positiva de la actividad física en el cerebro, los gerontólogos y médicos deportivos de la Universidad de Goethe en Frankfurt han examinado los efectos del ejercicio regular sobre el metabolismo cerebral y la memoria de 60 participantes entre 65 y 85 años en un ensayo controlado aleatorio. Su conclusión: la actividad física regula no solo mejora la condición, sino que también tiene un impacto positivo en el metabolismo cerebral. Como los investigadores informaron, examinaron minuciosamente a todos los participantes en el estudio deporte y metabolismo en personas mayores, evaluando los parámetros relacionados con el movimiento, la condición cardiopulmonar y el rendimiento cognitivo. Además, se utilizaron tomografías por resonancia magnética y espectroscopía de resonancia magnética para medir el metabolismo cerebral y la estructura cerebral. Después de este examen, los participantes montaron una bicicleta fija 3 veces a la semana durante un periodo de 12 semanas. Las sesiones de entrenamiento de 30 minutos fueron adaptadas individualmente al nivel de desempeño de cada participante. Los individuos fueron examinados una vez más al final del programa con el fin de documentar los efectos de esta actividad física en el metabolismo cerebral. el rendimiento cognitivo y la estructura del cerebro. Los científicos también investigaron en qué medida el ejercicio había llevado a una mejora en la condición física de los participantes. Como era de esperar, la actividad física había influido en el metabolismo cerebral, impidió un aumento de la colina. La concentración de este metabolito a menudo aumenta como resultado del aumento de la pérdida de células nerviosas, lo que ocurre típicamente en el caso de la enfermedad de Alzheimer. El ejercicio físico condujo a concentraciones estables de colina cerebral en el grupo de entrenamiento, mientras que los niveles de colina aumentaron en el grupo de control. La condición física de los participantes también mejoró. Mostraron una mayor eficacia cardíaca después del periodo de entrenamiento. En general, estos hallazgos sugieren que la actividad física no solo mejora la condición, sino que también protege las células. Así que ya lo sabes, la próxima vez que tengas tanta flojera que estés por saltarte tu sesión de ejercicio, recuerda que no solo lo haces por tu cuerpo, sino también por tu mente. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud.
El deterioro cognitivo es la pérdida de funciones como la memoria, la atención y la velocidad de procesamiento de la información. Aparece con el envejecimiento normal y depende de factores fisiológicos, ambientales y sociales. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos, continuaremos con el último fragmento de nuestra entrevista sobre la demencia con el Dr. David Leal Mora, jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde en Guadalajara. No se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un gusto que sigan sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, estamos concluyendo con el tema la demencia que desde la emisión pasada iniciamos. El síntoma inicial del deterioro cognitivo en la población es la pérdida de la memoria, que primero se manifiesta por medio de lo que se conoce como queja subjetiva de memoria u olvido involuntario. Después viene la etapa del deterioro cognitivo en sí, que al comienzo puede ser leve o avanzar de manera progresiva. Vamos a continuar escuchando la última parte de nuestra entrevista con el Dr. David Leal Mora, jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y coordinador de la Especialidad de Geriatría de la Universidad de Guadalajara.
Salud.
Doctor, ¿la demencia es una enfermedad hereditaria?
Sí, hay algún tipo de demencias, sobre todo las que se presentan en jóvenes. Tenemos pacientes con demencia tipo Alzheimer, por ejemplo, en jóvenes de 30, 40 años, y que vemos que hay otros miembros de la familia afectados. Esto ya se ha relacionado bien, sí, y de hecho se ha correlacionado con mutación del cromosoma 11, por ejemplo, y luego tenemos, por ejemplo, que los niños que tienen trisomía 21, que tienen el problema de trisomía 21, desarrollan demencia tipo Alzheimer, y esto está muy correlacionado con factores genéticos. Entonces vemos que al final los niños con síndrome de Down desarrollan una demencia de tipo Alzheimer. Pero la demencia que se presenta en los pacientes de 60 años y más, no existe una correlación ni genética ni de predisposición familiar clara para cuando se presenta tardíamente, ¿sí?
¿Qué es la demencia senil?
La demencia senil es un término inadecuado. Se usaba anteriormente porque no hablamos, hay demencia también en los jóvenes, y como le decía, en los niños, por ejemplo, en los niños con síndrome de Down les da demencia, y no la clasificamos como demencia infantil, demencia juvenil y demencia senil. No la clasificamos así. Es un término que realmente ya no debe de utilizarse. Se dice demencia senil porque se presenta en ancianos, y eso es todo lo que nos dicen, ¿no? Entonces, ahora tratamos de clasificarlas de acuerdo a su fisiopatología, ya sea degenerativas, vasculares, metabólicas, nutricionales, en fin, de acuerdo a su fisiopatología. Pero la demencia senil es un término que no nos dice realmente mucho, ¿no? Sino que hace referencia al grupo de población en donde se presenta la demencia.
Doctor, ¿cuáles serían las peores consecuencias o situaciones que presenta la demencia en las personas?
Las peores consecuencias de la demencia es que los familiares los abandonen a los pacientes. Esas serían las peores consecuencias. Nadie se muere de Alzheimer, se muere de las complicaciones. Entonces vemos que el paciente con demencia, pues generalmente fallece por neumonía, fallece por broncoaspiración, fallece por úlceras por presión infectadas, fallece por infecciones de las vías urinarias, fallece por deshidratación, fallece por esas complicaciones, pero la demencia en sí no mata a nadie, ¿no? Y un paciente con demencia puede vivir 15, 18 años si se cuida. Un paciente con demencia que no se cuida puede vivir 3, 4 años.
¿Qué debe de hacer la familia cuando tiene un integrante con esta enfermedad?
¿Cómo debe actuar? Es un programa, ¿no? Y para responder esta pregunta, yo siempre les recomiendo a los familiares de mis pacientes que lean un libro que se llama Cuando el día tiene 36 horas. El autor es el doctor Peter Robbins. Este libro no está en un vocablo o con una redacción médica, sino que más bien es muy fácil de leer y es hecho, está narrado en una forma muy simple, precisamente para los cuidadores, para que sepan a qué se están enfrentando, de qué es la enfermedad y sepan cuidar bien a sus pacientes con demencia.
Doctor, por último, ¿algunos consejos y recomendaciones para las personas que nos escuchan?
Realmente las más importantes, primero, vejez no es sinónimo de enfermedad. El ser viejo no quiere decir que uno va a estar demenciado. No hay que confundir. Hay veces el paciente empieza con trastornos de memoria y dice, no, pues es que ya es la edad. No, señor. Hay que revisar a ese paciente. Hay que llevarlo a que se le haga una evaluación seria. Y sobre todo, tener la evaluación de su médico, de su geriatra, cuando menos una vez al año, y si existen ya enfermedades crónico-degenerativas, pues llevar el control muy estrecho junto con el médico, ¿no?
Con esto ha terminado la entrevista realizada al doctor David Leal Mora, jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y coordinador de la Especialidad de Geriatría de la Universidad de Guadalajara. Para finalizar con este tema referente a la demencia, escucharemos una locución de nuestros amigos radialistas apasionadas y apasionados referente a este padecimiento, en la cual escucharemos información que será de utilidad para ejercitar la mente. Esta locución lleva por nombre Gimnasia Cerebral.
Gimnasia Cerebral.
¿No hace usted ejercicios para mantenerse en buena forma física?
¿Yo?
¿No sale a correr por las mañanas o va a algún gimnasio?
O sea, claro que sí. Yo hago aeróbicos. Todos los días un buen rato moviendo el esqueleto.
Uh-huh. ¿Y el cerebro?
¿Y el cerebro qué?
Que el cerebro hay que ejercitarlo también.
A ver, ¿y cómo ejercito el cerebro? Dándome de cabezazos contra la pared. Ay, o sea...
dos neurobiólogos, Lawrence Katz y Manning Rubin, de la Universidad Norteamericana de Duke, descubrieron a inicios de este siglo que, igual que el cuerpo necesita ejercicios para mantenerse en forma, el cerebro también. Se trata de unos aeróbicos de las neuronas, que dan agilidad intelectual, estimulan la memoria, la creatividad y hasta la coordinación del cuerpo.
La gimnasia del cerebro es una excelente ayuda contra la enfermedad de Alzheimer, también conocida como demencia senil. El Alzheimer no se cura, pero sí se puede prevenir.
O sea, ya, pero no hable más y dígame cómo ejercito el cerebro.
Muy fácil, cambiando las rutinas.
Ay, a ver, o sea, explicóteate mejor, ¿ya?
La mayoría de las cosas que hacemos durante el día son rutinarias.
¿De verdad?
Las hacemos siempre igual. Esto tiene ventajas porque reducen el esfuerzo de nuestra mente, pero tienen una gran desventaja, que el cerebro se acostumbra y se vuelve haragán.
Ya, ¿y qué ejercicios me recomienda para romper esas rutinas?
Hacer algunas cosas al revés.
¿Cómo?
Por ejemplo, el simple hecho de cambiar de mano para cepillarte los dientes obliga al cerebro a darse cuenta de lo que estás haciendo y eso lo estimula.
¡Qué buena idea! Dígame más ejercicios para la gimnasia cerebral, ¿ya?
Escucha y apúntalos.
A ver.
Ponte el reloj en el otro brazo y mira la hora ahí.
¡Ay!
Camina por la casa de espaldas.
¿Y si me choco?
No, en China esto se practica en los parques. Vístete con los ojos cerrados.
Pero...
Ojo, no te pongas los zapatos al revés, ¿eh?
No ponerse al revés.
Estimula el paladar con sabor desconocidos.
¡Ay, guácala!
Mira las fotos cabeza abajo.
Pero... Es...
Las fotos, no tú.
Ah, ya.
Cambia el camino para ir y volver del trabajo. Trata de memorizar la lista del mercado.
¿Memorizar la lista del mercado?
Compra un rompecabezas.
¡Sí tengo!
¡Y hazlo!
¡Hacer!
¡Excelente gimnasia cerebral! Los juegos de mesa, especialmente el ajedrez, el sudoku y otros que implican concentración, son estupendos para masajear nuestro cerebro. ¿Ves? Son cosas muy sencillas, pero que desafían al cerebro a cambiar las rutinas de la vida cotidiana.
¡Listo! Desde mañana comienzo esos ejercicios.
Desde mañana no, desde ahora mismo.
¿Ahora?
Sí, ¿sabes qué puedes hacer?
¿Qué?
Envía este radioclip a tus amigos y amigas, pero haz el envío cambiando de mano el ratón de la computadora.
Ok, listo.
Una producción de radialistas.net.
Con esta locución hemos llegado al final de este programa y del tema La Demencia, que se llevó a cabo en dos emisiones. Damos las gracias y agradecemos la ayuda e información que nos ha brindado el doctor David Leal Mora, jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y coordinador de la Especialidad de Geriatría de la Universidad de Guadalajara. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema, pueden buscarlo o descargarlo en www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no se pierde el programa todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Santos López. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.